Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hasta el momento hemos visto que Pablo amaba profundamente a la iglesia de Corinto, pero ese amor no significaba que Pablo ignorara los problemas de la iglesia, mirara para otro lado cuando tenía que atender los problemas y los pecados de la iglesia. De hecho, precisamente porque los amaba, estuvo dispuesto a hacer algo difícil, confrontarlos y corregirlos. Pablo les había escrito lo que se conoce como la carta severa, una comunicación que él mismo reconoce que escribió con tribulación y angustia del corazón y que le escribió con muchísimas lágrimas. Esto nos lleva a una pregunta fundamental en este tema. ¿Qué debe ocurrir después que una persona ha sido corregida y reconoce su error? Es relativamente fácil identificar el pecado y aplicar disciplina. Lo difícil puede venir después. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo restaurar? ¿Cómo volver a tratar a esa persona como alguien amado? Como alguien que de verdad es miembro de la familia de la fe, como que si se hubiese olvidado totalmente la falta. Y precisamente aquí encontramos algo extraordinario en Pablo. Él no quería que la disciplina se convirtiera en un castigo a largo plazo, en un castigo permanente. Cuando la corrección había cumplido su propósito, Pablo entendía que había llegado el momento de cambiar de actitud. Ahora respondía que nosotros pudiéramos reaccionar como perdonadores, consoladores, reafirmando el amor. La lección de esta semana señala que el propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración a través del perdón y la reafirmación del amor. También nos advierte de dos extremos. Una iglesia puede ser tan permisiva que nunca disciplina a nadie, que nunca confronta el pecado, o tan severa que no sepa restaurar al pecador. Recordemos que esto es una cadena. Viene el pecado al ser descubierto, es confrontado, lo que trae la disciplina de parte de la iglesia. Esa disciplina provoca arrepentimiento en el corazón del que ha sido disciplinado. Él entonces recibe el perdón de Dios y debe recibir el perdón de la iglesia para su total restauración y reafirmación del amor por parte de la iglesia. El problema aparece cuando la iglesia se queda detenida en la disciplina y nunca llega el proceso de restauración. Por eso, una buena pregunta para comenzar la discusión de esta lección sería: ¿de qué sirve una disciplina que logra que una persona reconozca su pecado si después no somos capaces de perdonarla y recibirla nuevamente con amor? Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por el cuidado y el amor protector que brinda a cada uno de nosotros. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes, en Bolivia, en Venezuela, en México, en Puerto Rico y a través de la Internet. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor Valera, me complace mucho saludar a nuestra querida radioaudiencia y desearles que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al alcanzar la mitad de la semana de nuestro estudio de esta importante lección número 9, en el que estamos estudiando el tema para esta semana, un ministerio impulsado por el amor. Como muy bien hemos indicado, Pablo, aunque era un hombre de carácter y temperamento firmes, era un hombre que su corazón rebosaba de amor por aquellas congregaciones en las que él había trabajado en su fundación. Así que, cuando el apóstol se entera de que hay ciertas situaciones de apostasía o de alejamiento de los postulados del Evangelio, él procedía, como hemos visto hasta aquí, a escribirles sus epístolas para hacerlos recapacitar en cuanto a qué rumbo está tomando sus vidas. Por eso, aquí en Corinto, él les está diciendo que tiene interés, toda vez que así lo pueda, visitarles para compartir con ellos. Sin embargo, como la reacción de los corintios a las cartas de Pablo, particularmente, como hemos visto esta semana, esa famosa carta severa, o muy quemante y dura, había causado en algunos cierto resentimiento hacia el apóstol. Sin embargo, Pablo determina que como quiera, que por un tiempo él preferiría no visitarles como había prometido, para no causarles más tristeza y para que el Espíritu Santo obrara en el corazón de todos, de manera que cuando lo hiciera, hubiera un espíritu de reconciliación y de amor. Eso es precisamente lo que vamos a estudiar en este día, como Pablo le indica a la iglesia de Corinto que ellos deben, cuando alguien se desvía de la verdad del Evangelio, aplicar la disciplina redentiva, la disciplina eclesiástica que salva al pecador, y así reafirman su amor hacia el hermano que se haya desviado de la verdad que aprendieron del Evangelio. Muy bien, antes entonces de adentrarnos al análisis para este día, les invito a orar. Buen Padre y Dios nuestro que estás en el cielo y que deseas acompañarnos en nuestro peregrinaje en este mundo, te suplicamos, buen Dios, nos sostengas de tu mano, que nos ayudes a ser sensibles a la amonestación de tu palabra, a ayudar a otros y considerarlos como nuestros hermanos en el amor de Cristo. Dirígenos en esta hora, Padre, al estudiar la porción para hoy, capacítanos como moderadores y bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, miércoles 26 de agosto. El perdón y la reafirmación del amor. Es que a lo largo de la semana hemos venido desarrollando la temática, un ministerio impulsado por el amor. El texto principal lo conseguimos en 2 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Y es que la vida del apóstol Pablo no fue fácil. Además de cárcel, además de situaciones extremas como naufragio o azotamientos, también él reconoce que fue muchas veces azotado por los judíos. Por lo menos 5 veces recibió 40 azotes menos uno, 3 veces fue azotado con varas, una vez fue apedreado, tres veces naufragó. Una noche y un día pasó a la deriva en alta mar. Anduve de viaje, dice Pablo, muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los judíos, en peligro de los gentiles, de ciudad, de desierto, de mar, de falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, frío y desnudez. Todo eso lo dice 2 Corintios 11, 24 al 28. Sin embargo, Pablo estuvo dispuesto a sufrir todas estas calamidades por amor de la causa de Dios, porque su ministerio estaba impulsado por el amor. El día domingo hablamos de gratitud, y la gratitud de Pablo estaba centrada en el consuelo que Dios le da a quienes sufren. Pablo se sentía agradecido de que Dios jamás lo había abandonado en medio de la tribulación, sino que Dios siempre lo había consolado. Allí el verbo consolar, paracleo, paracleo, y el sustantivo consuelo, paraclesis, aparecen más o menos unas 10 veces. Eso es un tercio de todas las ocasiones que estas palabras son usadas en 2 de Corintios, más o menos 29 veces. Dios es descrito como el Padre de la compasión y de todo consuelo, quien nos consuela en toda tribulación. Dios no nos promete eximirnos de la prueba, pero sí nos promete estar con nosotros en medio de la dificultad. Y es Dios quien nos da consuelo, es Dios quien nos ayuda. El día lunes hablamos de pureza y sinceridad. Y es que muchos hermanos en Corinto a veces malinterpretaban las motivaciones que Pablo tenía para escribir, para visitar, para no visitar en un momento dado. Es decir, aunque Pablo tenía la autoridad de apóstol y él podía decir, pues yo puedo llamarles la atención, yo puedo visitarlos, yo puedo de alguna manera estar atento a sus problemas, Pablo prefirió hablarles con el corazón y demostrarles que todo su discurso, sus actos estaban fundamentados en pureza, es decir, que estaban dirigidos por Dios. No eran actos egoístas, no eran actos que buscaban algún beneficio personal, sino que realmente actuaba por la dirección de Dios y que era sincero en todas las cosas que hacía. Realmente esto nos habla muy bien de la bondad, del amor del apóstol Pablo. Hoy, miércoles 26, vamos a hablar de el perdón y la reafirmación del amor. Pastor Díaz, cuando leemos 2 Corintios 7, 5 al 13, ¿cuál fue el resultado de lo que les escribió y la reacción de Pablo ante ese resultado?
Es interesante, profesor, que aquí en el capítulo 7 de 2 Corintios encontramos a un Pablo feliz y muy alegre por la reacción que tuvieron los corintios en cuanto al mensaje que él les mandó, preocupado por su situación espiritual y por diferentes problemas de conducta de algunos hermanos. Y aunque él reconoce que sus cartas a veces fueron muy severas, esta disciplina eclesiástica era necesaria para que despertaran espiritualmente. Y aquí, a partir del versículo 5 del capítulo 7, encontramos las incidencias de lo que pasó cuando Pablo recibió la buena noticia de la reacción positiva que sus escritos y su amonestación habían causado en aquella congregación. Leemos: desde que llegamos a Macedonia, no hemos tenido ningún descanso, sino que en todas partes hemos encontrado dificultades, luchas a nuestro alrededor y temores en nuestro interior. Pero Dios, que anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito. Y no solamente con su llegada, sino también por el hecho de que él se sentía muy animado a causa de ustedes. Él nos habló de lo mucho que ustedes desean vernos y nos contó de la tristeza que sienten y de su preocupación por mí, y con todo esto me alegré más todavía. Aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo lamento ahora. Y si antes lo lamenté, viendo que esa carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro, no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Su tristeza, que fue según la voluntad de Dios, miren qué resultado ha dado. Los hizo tomar en serio el asunto y defenderme. Los hizo enojar y también sentir miedo. Después, ¿tuvieron deseos de verme? ¿Sintieron celos por mí? Y castigaron al culpable, con todo lo cual han demostrado ustedes que no tuvieron nada que ver en este asunto. Así pues, cuando les escribí aquella carta, no lo hice pensando en el ofensor ni en la persona ofendida, sino más bien para que se viera delante de Dios la preocupación que ustedes tienen por nosotros. Esto ha sido para nosotros un consuelo, pero mucho más que este consuelo que hemos recibido. Nos ha alegrado el ver que Tito está muy contento, pues todos ustedes le han dado nuevos ánimos. Sí, hermanos y amigos, es encomiable la reacción de Pablo ante esta buena noticia de que en Corinto las cosas estaban tomando el rumbo que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Ciertamente que cuando Dios está al frente de todo, los conflictos se resuelven.
De acuerdo con usted, Pastor Díaz, la carta de Pablo produjo el resultado que él esperaba, por el cual él había orado. Los corintios reaccionaron favorablemente a la corrección. La llamada carta severa les causó tristeza, pero esa tristeza produjo un cambio positivo. La lección señala que cuando Tito se encontró con Pablo en Macedonia, le llevó la excelente noticia de que sus palabras habían causado el resultado esperado y que la iglesia ahora se posicionaba a favor de Pablo. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a los corintios? Pablo distingue algo muy importante. No toda tristeza es mala. La tristeza que experimentaron los corintios fue una tristeza según Dios, porque los llevó al arrepentimiento. Una tristeza que viene de parte del Espíritu Santo, de haber hecho algo equivocadamente. Y entonces los movió al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:11, allí Pablo dice que los frutos que observó en ellos fueron diligencia, deseo de aclarar la situación ante lo ocurrido, temor, profundo deseo, celo y disposición de corregir el problema. La carta severa de Pablo les trajo tristeza a los corintios, pero esa tristeza que era según Dios trajo arrepentimiento, cambio de conducta y los llevó a una restauración total. Eso fueron buenas noticias. Esto demuestra que la corrección de Pablo no tenía como propósito solo hacerlo sentir mal. No, había tristeza en las palabras, pero Pablo estaba experimentando también esa tristeza. Él lo que quería era provocar una transformación. Esta es una de las partes más hermosas. Pablo se alegró. Pablo se llenó de gozo al ver la reacción de la iglesia de Corinto. No se alegró simplemente porque él tenía razón y él lo había demostrado. No, de hecho, él reconoce que lamentó haberlos entristecido. Él se alegró porque aquella tristeza los condujo al arrepentimiento. Y es que yo entiendo que esto nos ayuda a entender mejor lo que significa corregir con amor. El objetivo del cristiano nunca debería ser que las personas sufran por lo que hicieron, que sientan el dolor de sus actos. No, eso no es lo que perseguimos. Nosotros debemos buscar que la persona reconozca lo ocurrido, que cambie y que sea restaurada. Por eso, Pablo experimentó consuelo y alegría cuando Tito le informó la respuesta, el cambio que había experimentado la iglesia de Corinto. La lección dice que las noticias habían llenado de alegría el corazón del apóstol. Esto, por supuesto, nos llena también de alegría porque tenemos que enfocar nuestra mente en el verdadero propósito de la disciplina. No es quebrantar, no es lastimar, es restaurar. Pastor Díaz, y cuando leemos 2 de Corintios 2, del 5 al 11, ¿cuál es la idea central de este pasaje?
Bien, profesor Valera, como ya leímos este pasaje hasta el versículo 13, comenzando con el versículo 5, encontramos que aquí tiene que ver con un caso de disciplina eclesiástica. Ya hemos indicado que algunos eruditos piensan de una u otra manera, ya sea que este ofensor es el mismo hombre incestuoso que estudiamos en el capítulo 5, o también puede referirse a otra persona que instigó a quienes acusaron a Pablo de ser inconsistente y desconsiderado con ellos en sus decisiones de viaje. Ahora bien, el contexto pareciera favorecer la segunda opción. En otras palabras, aquel que estaba levantando malos ánimos en contra de Pablo en la congregación. En cualquier caso, la enseñanza más importante de este pasaje se refiere a cómo la iglesia debería tratar a una persona que ha pecado. Y vemos que el texto en cuestión enseña que el propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración a través del perdón y de la reafirmación del amor para con el pecador. También este pasaje sugiere que la disciplina en la iglesia puede ser dolorosa, pero sí es necesaria. Por muy bien intencionadas que sean y por mucho que quieran estar orientadas a la gracia, algunas iglesias podrían estar fallando en enfrentar o tratar los pecados flagrantes o incluso pecados públicos.
Coincido con usted, Pastor Díaz. El propósito central, el objetivo final de la disciplina es la restauración del pecador. No es su condenación permanente. Hay iglesias que hay un hermano que ha cometido una falta, se ha arrepentido, está de nuevo en la iglesia, pero constantemente se siente o la distancia de parte de los hermanos o alguien repitiendo es que él hizo esto, es que él hizo aquello, es que no se nos olvida. Es que hay que tener cuidado porque él una vez hizo esto o aquello. Una vez que la corrección ha cumplido su propósito, la respuesta de la iglesia debe ser avanzar hacia el perdón completo, el consuelo y la reafirmación del amor. Hermano, te amamos en el Señor. Eso debería ser el norte y el la respuesta de la iglesia después que la corrección ha cumplido su papel. ¿Qué había sucedido? Pablo se refiere a una persona que había causado dolor. La lección reconoce que existe una discusión si se trata del hombre de 1 de Corintios 5, 1 al 5, aunque señala que el contexto parece favorecer que fuera otra persona relacionada con las acusaciones contra Pablo. Pero la identidad del individuo no importa para nada en este pasaje. Lo que importa es que la iglesia había aplicado disciplina y esta había sido suficiente. Ahora Pablo les dice, por favor, no continúen castigándolo. En 2 Corintios 2, del 7 al 8, aparecen tres acciones fundamentales: perdonar, consolar y, finalmente, reafirmar el amor. ¿Por qué consolar a una persona que ha cometido pecado? Pablo presenta una preocupación muy humana, que la persona pudiera ser consumida por la tristeza extrema, por la vergüenza, ¿verdad? Hay hermanos que realmente reconocen la falta y se sienten profundamente dolidos. La disciplina que originalmente buscaba salvarlo termina destruyéndolo emocionalmente y a veces espiritualmente, si la iglesia continúa rechazándolo. Finalmente, Pastor Díaz, la iglesia de Corinto podía amar al ofensor, 2 Corintios 2:8, porque ella misma era objeto del amor de Dios a través del amor de Pablo. ¿Qué nos enseña esto acerca del amor?
Muy bien, profesor Valera y hermanos, de aquí se desprende y aprendemos que el principio del amor nos coloca a todos bajo la misma vara moral y espiritual. Jesús en cierta ocasión dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que sencillamente significa que, como en este caso en Corinto, cada hermano debía tratar al ofensor colocándose en su lugar, porque todos de alguna manera fallamos y así, al procurar el perdón de Dios, nos colocamos bajo el manto de su gracia. Podríamos decir, compañeros y hermanos, que al aplicar el amor hacia nuestros hermanos que han fallado, estamos cumpliendo con la regla de oro que Jesús nos dejó: haced con los demás como queráis que los demás hagan contigo. En fin, el amor es una ruta de dos vías, de nosotros hacia nuestro prójimo y del prójimo hacia nosotros.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Esto nos enseña que el amor cristiano que damos a otros nace del amor que primero hemos recibido de Dios. Los cristianos que hemos experimentado el amor de Dios por el perdón, por el cuidado, por la preocupación o por la corrección, nos recuerdan al apóstol Pablo, que estaba dispuesto a perdonar, a amar, para traer un cambio verdadero. El amor que hemos recibido debe convertirse en amor que vamos a compartir hacia otras personas. Dios nos ha perdonado mucho más, una deuda impagable. Deberíamos perdonar y amar a aquellos que de alguna manera también han tropezado. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de esta temática y lo haremos con Triunfo en Cristo. Los invito a orar. Padre Santo, que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, llénanos de tu presencia. Danos tu perdón. Son bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.